Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Ay madre, que hoy me he retrasado, que tenía que llamar a mi madre y ya son las 12:06. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
Que ya estabas esperando para entrar.
Bueno, no pasa nada.
¿Qué tal? ¿Ya te has organizado esta primera semana en Madrid?
Pues claro, ya todo se acostumbra a uno.
Después de tener que acabar con el verano, ¿qué tal balance has hecho del veraneo?
Pues nada, pues ha sido muy muy tranquilo, porque claro, ya por mis años y por mis impedimentos ya no puedo hacer grandes viajes. Así que nada, lo hemos estado en la sierra pasándolo muy bien, unos días también en la playa, y ahora nos incorporamos aquí otra vez.
Oye, que a lo mejor os vacunan una tercera vez, que ya están recomendando la vacunación
pues
una tercera
ellos
vez.
Ellos verán, ellos son los entendidos. Yo me vacuno de lo que sea.
Tú
ya
no tienes
acostumbrado.
Tú no tienes en eso ningún temor. Oye, la semana que viene tendremos que hablar de la salida de la Merkel, que ya se marcha.
Sí, claro, porque ya de las elecciones.
Eso hablaremos.
Que
de...
van viento en popa los socialistas, por cierto.
Sí, efectivamente, sí. Van por delante en las encuestas.
Es por Olaf Scholz, que gusta muchísimo.
El que es el vicecanciller de la Merkel, sí.
Muy... él no se enfoca por nada, es que da seguridad, y yo creo que gusta muchísimo a la población alemana, porque dijeron que un 5% decía si te podían elegir directamente a él como canciller, le eligieran.
Fíjate. Sí, ya hablaremos de que la sucesión dentro del Partido Demócrata Cristiano no es nada fácil, ¿no?
No
la Merkel
es nada
ha dejado
fácil, estaba muy discutido además, porque el señor Söder, que es bávaro y viene de los cristianos del sur, pues parecía casi tenía más gente a su favor que el Laschet, que venía del norte.
Y se ha impuesto Laschet, sí.
No, es una persona que cae muy simpático así a la primera, cosa que tiene Olaf Scholz, que es simpatiquísimo, y eso que es el clásico nórdico, ya sabes que fue alcalde de Hamburgo, y yo pues le he seguido bastante su camino, me recuerda de alguna manera mucho a Helmut Schmidt, que también fue un gran canciller de los socialistas.
Bueno, pues todas estas cosas las sabremos la semana que viene, que ya nos ponemos justo delante de las nuevas elecciones y que despedimos a Angela Merkel. Hablaremos también de su curiosa personalidad. Pero yo te quería hoy... Fíjate, es que me estaba acordando de la República del Weimar por la inflación, porque a raíz de la subida de los sueldos que el gobierno puso en práctica con los funcionarios y con las pensiones, pues ha querido extender con el salario mínimo interprofesional ese beneficio a todo el mundo, y es de justicia que la gente cobre más, pero lo cierto es que los expertos dicen que va a disparar la espiral de la inflación. En la medida en que los sueldos suban, subirán también los precios, y a su vez una cosa repercutirá sobre la otra. Y yo me acuerdo que cuando era pequeña, en los años 70, hablábamos muchísimo de inflación en España y sabíamos eso de la subida de los precios pues semanalmente y mensualmente. Pero
sí,
ese
pero
fue
es
mal...
que son mini inflaciones de las que estás hablando, porque aquella inflación, si te recuerdas a la República de Weimar de los años 21 y 22 y 23, es que eso era una hiperinflación, es que esto era una cosa tan anormal que no se había visto en el mundo.
Sí, y merece la pena explicar a la gente qué es la inflación, porque hay quien no le da importancia.
Bueno, en aquella época ya sabes que Alemania quedó desangrado totalmente después de 4 años de guerra contra medio mundo, y luego las deudas de guerra que comprometía el contrato de Versalles era terrible, porque los alemanes pagaban 2.000 millones anuales de deuda de guerra, y lo tenían que pagar en precio de oro. Y las reservas del oro pues mermaban, y ya no estaba la moneda alemana respaldada por reserva de oro, y empezaron a imprimir billetes, y venga a hacer billetes, y venga a hacer, y ya no cabían los ceras en los billetes, la gente ya no sabía qué hacer con el dinero.
Literal, no, no cabían los ceros de la moneda, no cabían en el papel moneda.
No cabían en el papel, porque fíjate, en el año 21 se pagaba por el dólar 60 marcos, y un año o dos años después, 1 millón de marcos.
¡Oh! Por el dólar.
Se imprimían y en el año 22 dicen, como por ejemplo, que un pan valía 4 marcos y al año después 500 millones de marcos.
500 millones de marcos un pan. Hacéos a la idea de lo que era aquella situación descontrolada.
Normal. Es que estaban véngase billetes y la gente ya no sabía el valor que en realidad tenían y lo que cobraban.
Sí, sí, y bueno, que había gente que iba con carretillas, con los billetes en carretillas.
No, mi madre una vez fue a merendar con una maleta. Eso ya lo he cantado una vez en la antena, porque se fue a ver a su prima que vivía en Stade, que es una ciudad pequeña cerca de Hamburgo, y metió todo el dinero que había pocas en una maleta y porque ya no sabía el valor que en realidad tenía. Y se fueron a merendar y les alcanzó justamente la merienda.
Es que tú fíjate lo que puede llegar a ser la inflación desbocada. Claro, claro. Y realmente la vida cotidiana pues era una locura, era una inseguridad total.
Total, y los hombres pues cobraban el sueldo y las mujeres iban a las puertas de las fábricas y de las oficinas a buscarlos porque sabían que al día siguiente ya no tenía valor.
El sueldo, claro.
El sueldo, sí.
Entonces, sin claro, todo eso llevó, claro, todo eso llevó a alfombrar de descontento a Alemania, y cuando llegó Hitler, pues la gente se creyó sus tonterías.
Eso, para mí, desde luego, ha sido uno de los
detonantes.
De las causas más importantes para que este señor subiera allí de esta manera.
En Alemania y nos llevase al nazismo y a la guerra.
Sí, porque Alemania estaba destruido. Yo no sé, de alguna forma él levantó el ánimo, empezó a hacer las carreteras y la gente se quedó bastante engañado.
Claro.
Aunque mi madre siempre decía, se ha visto el plumero desde el primer día.
De Hitler. Sí, menuda era la abuela Kete. Bueno, pues esa es una inflación histórica, la de la República de Weimar, sin llegar a esos niveles en los años 70, por ejemplo, en España la inflación estaba a la orden del día, y ese riesgo es el que se corre con estas irregulares incrementos de salario que pueden descompensar la economía. Esperemos, bueno, no llegaremos yo creo a esos niveles porque estamos en la Unión, pero hay que estar ojo a visor y escuchar la historia.
Pues claro, hay que estar al ojo a visor, pero vamos, yo creo que a este extremo es difícil que lleguemos, ¿eh?
Efectivamente. Pues la semana que viene hablaremos de la Merkel.
Extrema.
De la Merkel y de su peculiar personalidad y del final de una era. Mamá, un abrazo. Hablamos luego.
Bueno,
y nos vemos
luego.
Mañana o pasado. Un besito. Chao, chao.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Y el que vuelve de viaje de novios es el juez Calatayud. Estoy deseando saludarlo ahora en unos instantes. Antes vamos a conocer la materia sobre la que le vamos a preguntar, porque hay una sentencia pionera en nuestro país. Un juzgado de Barcelona ha dictado una resolución que contraduce a la Seguridad Social y permite que se reconozca como hijo a un bebé muerto durante el parto, cosa que curiosamente no se podía hacer, ¿verdad, Ana?
Eso es. Hasta ahora, para que un bebé pudiera computarse como hijo, tenía que vivir al menos durante 24 horas tras el parto. Pero en este caso, este juzgado de Barcelona ha reconocido a la criatura a pesar de fallecer durante. Es de esta manera, la madre tendrá derecho a acceder al complemento, a la pensión de maternidad, aunque el niño no haya sobrevivido.
Para esta sentencia, el juzgado se ha apoyado en la idea de que no se puede adoptar una perspectiva mercantilista, como si se estuvieran fabricando unidades productivas de seres humanos. Es una parte literal de la sentencia.
Y ahora, Cris, que se ha reconocido como hijos a estos niños que mueren al nacer, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues aquellos bebés que no mueren durante el parto, sino justo antes. Virginia del Río es una de las mujeres que más está luchando por ello. Esta es su historia.
Uriel nació el 24 de enero de 2018, pero había fallecido un día antes, el 23 de enero de 2018, dentro de mi útero, el día que cumplíamos 39 semanas de gestación. Mi hijo pesó 3 kilos 190 gramos y midió 49 centímetros.
Es que es increíble cómo habla de su hijo, quien ha luchado por él. Es una mujer que es periodista y lo que quiere Virginia conseguir es que el nombre de su hijo, a pesar de nacer sin vida, aparezca en el libro de familia.
La inscripción de nuestros hijos en el registro civil. Es decir, yo quiero tener un libro de familia donde ponga mi nombre y el de mi hijo. Porque eso es un reconocimiento por parte de la sociedad y las instituciones y el Estado de que mi hijo existió.
Virginia ha visto en esta sentencia del juzgado de Barcelona un paso importante, aunque por ahora el único lugar en el que ella puede dejar constancia de que su bebé existió es en el legajo de abortos del registro civil, que se sitúa fuera del libro de familia.
Y aquí es donde está la polémica. Un bebé que está a punto de nacer y que fallece no se considera hijo de, muchos de nosotros ni lo sabíamos. ¿Qué derecho corresponde a las familias en caso de muerte perinatal, o sea, en el entorno del parto? La muerte perinatal engloba las muertes de fetos o bebés desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida. Pues sobre todo esto queremos hablar con el novio, Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Cuéntanos lo primero, la vuelta del viaje de novios.
Hombre, muy bien, pero me ha fastidiado que no hayas contado con tu comentarista de la boda de glamour que tuve yo.
Ah, bueno, pues ¿eh? Es que eso es lo que yo quiero, que cuentes tú aquí para compensar nuestros errores.
Claro, he tenido mucho glamour, lo que pasa es que no somos diseñadores de interiores ni de exteriores ni de nada.
Bueno, yo sí he visto.
Yo soy una maestra, pero ha habido mucho glamour.
Bueno, y he visto a tu mujer con un vestido azul celeste, que lo puedo decir ya puestos a hacerle el comentario, largo hasta el suelo y el pelo rubio suelto, y a Emilio con una corbata también azul celeste a juego con la novia, guapísimos los dos.
Claro, y mucho glamour había. Bueno, para que no habíamos allí personalidad. Tenía que haber vendido la boda a Lola y ya preparaba la jubilación.
Hombre, no te quepa la menor duda de que la hubiese comprado, porque las noticias que dimos aquí sobre tu boda hoy han sido récord en las redes sociales.
Yo me alegro, hombre, pero lo importante es el acto y recibimos el sacramento como Dios manda y lo celebramos con los que quisimos, pero muy bien.
Qué bonito. Bien. ¿Y las celebraciones de viaje de novios, bien?
Bien, en Segovia estuvimos, en la granja.
Muy bien, ¿y tuvisteis buen tiempo?
Tuvimos, bueno, hizo fresquito, pero veníamos altos de calor, o sea que muy bien. 14 grados teníamos y un día lloviendo, pero muy bien, porque estábamos fríos, estábamos ya harticos del calor andaluz.
Hombre,
pero muy bien, gracias,
es que después de los 47 grados que habéis tenido este verano en Granada, claro, tela marinera, ¿eh?
Vamos, que lo mismo me caso otra vez el año que viene, con la misma, ¿eh?
Vas a hacer vicio.
Sí, pero con la misma, ¿eh? Me caso con la misma.
Muy bien, eso me gusta. Bueno, pues, Emilio, yo estoy sorprendida porque no sabía que no era hijo el que nacía muerto o el que moría en el parto.
Mira, es que aquí hay contradicciones en el ordenamiento jurídico. Y entramos en un tema más profundo a mi modo de ver, que es la cuestión de la ética. Una cosa es la ley y otra cosa la justicia. Yo estoy de acuerdo con la sentencia de este juez, que ha sido un juez valiente. Porque tú fíjate, si te pones en el Código Civil, te dice, el artículo 29, el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Y el artículo 30 dice, la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Entonces hay ciertas contradicciones, porque si se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, pues tendría que tener derecho a ser hijo en este caso, como ha dicho el juez. Pero como la personalidad se adquiere una vez desprendido del claustro materno, entero desprendimiento, ahí viene la contradicción.
Claro.
Entonces lo que es triste es que entramos en una cuestión mercantilista y de la seguridad social, porque aparte de eso, ten en cuenta que después viene el aborto, viene la eutanasia, vienen muchas leyes que contradicen el artículo 29 del Código Civil.
Claro. Ahora, esta semana ha sido admitido el recurso del Partido Popular contra la ley de eutanasia. O sea que realmente hay fundamento jurídico para discutir.
Claro que sí, pero aquí hay contradicciones. Y al final, ¿qué pasa? La Seguridad Social va a recurrir para no pagar una pensión, para no pagarle el complemento de familia tal y cual. Y eso es lo triste. Entonces, por desgracia, yo siempre lo digo, nosotros los jueces aplicamos la ley, pero no impartimos justicia. A veces acertamos en que aplicando la ley se hace justicia, pero son cuestiones mucho más profundas y mucho más éticas. Entonces, todas estas normas, yo creo que se debería de votar por los partidos políticos sin atender a la disciplina de partido, sino moralmente y éticamente cada parlamentario que vote lo que tendría que votar.
Y es complicado, porque fíjate, si esta señora obtiene, como parece de justicia, la consideración
de... Le van a recurrir la sentencia, Cristina, le van a recurrir la sentencia seguro.
Claro, sí, porque a ella le correspondería un complemento en su propia pensión por maternidad, aunque el niño no haya sobrevivido. Y claro, la pregunta es si el muchacho, vamos, el chico Uriel había muerto justo un día antes de nacer, ¿por qué el que muere un día antes de nacer, pero no el que muere dos días antes de nacer? Quiero decir, la cosa es complicada.
Estamos con los plazos legales. Tú eres mayor de edad el día que cumples 18 años. Cinco minutos antes de la fecha eres menor. Son los criterios de que va por seguridad jurídica, pero a veces esa seguridad jurídica lleva consigo injusticia.
¿Y la definición?
Aplicando la ley, pues realmente no se hace justicia. Ahora, yo estoy conforme con la sentencia del juez. Ahora, que van a apelar, y para eso están los magistrados de la Audiencia Provincial o del Tribunal Supremo, de los que sean, que son más listos, y que digan lo que tienen que decir. Lo triste, que todo se maneja la Seguridad Social, va a recurrir.
Pues este es el criterio de don Emilio Calatayud sobre esta sentencia conmovedora en la que se establece que un bebé muerto sí debe computar al nacer como hijo, incluso en el caso de favorecer el complemento de maternidad en las pensiones.
Claro, esa madre lo ha llevado en su cuerpo hasta 24 o hasta el mismo parto. Entonces, hombre, lo que pasa es que todo al final... Lo que me duele es que todo es cuestión de dinero.
Emilio Calatayud, juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos las sentencias. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos a cantar con Marcote.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Está anocheciendo, estamos a las afueras de Estepona, lindando ya con la Sierra Bermeja, el frente sur de lo que fue el incendio, un incendio de un perímetro de 90 kilómetros.
Como este nunca. Esa columna de humo tan exagerada cayendo ceniza.
Este incendio tiene para siempre un nombre propio. Carlos Martínez Zaro, padre de dos hijas, que perdió la vida el pasado jueves mientras luchaba por extinguir el fuego. Un poco más arriba, trabajaba para apagar ese foco terrible, Julián.
Porque piensas en la familia de ese compañero, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Es Fórmula Quinta y la verdad es que nos retrotrae a la época de nuestros padres, a la época vintage que ha alfombrado la serie Cuéntame. Y es que viene Marcote Pontemoño.
Buenos días, ¿cómo estáis, chicas?
Pues bueno, aquí, admiradas de ver tu preciosos moño en todo lo alto.
Me ha copiado Ana hoy, mira.
Yo llevo moño.
Ana Huerta se ha copiado.
Hemos puesto en redes, hay una
fotito. Hemos puesto en redes un vídeo ahí chocando moños
sí,
y todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya lo sabéis, qué bonito, muy qué bonito.
Bueno, hoy vengo a orinarme en piscina ajena.
Ah, mira, bonita expresión, teniendo en cuenta que estoy con la merienda. Si oís mascar, ya sabéis lo que estoy haciendo.
No, mi vida es una constante, la orina en otras piletas, porque yo soy técnico y estoy aquí delante de un micro, así que, bueno, que espero que no le moleste a nadie. Juanma Castaño, que no te moleste que el intrusismo. Vamos a hablar de series de televisión, porque se cumplen 20 años de que empezó Cuéntame, y con la nueva temporada, que creo que es la 22, van a hacer 400 episodios.
Que se dice pronto, ¿eh?
Sí, pues yo no he visto ninguno, lo siento mucho. Sé de que va, algún trocito he visto, pero así completo no soy muy seguidor.
¿En serio?
Sí, no, es que me cuesta mucho las series largas, no largas de duración, sino de metraje, de hora y pico. Capítulos largos me cuestan mucho, y son, pero sé que es de mucho éxito, los Alcántara, ¿no?
Sí.
¿Herminia sigue viva?
Pues sí, que yo sepa, sí, claro.
La abuela, Dios, que ha sobrevivido.
Claro, sí, que antes era profesora. Antes de ser actriz era profesora.
Sí, sí, sí.
Yo lo que recuerdo es el impacto de la serie en mi vida al principio, con los sillones de Sky, los tapetitos debajo de los teléfonos, aquellos cuadros inenarrables, las viviendas mini.
Yo estuve este verano en una casa que alquilamos en Portugal, que era un poco rollo Cuéntame. Que nos,
bueno, es que se acuña esa expresión.
Sí,
casa
pues,
Cuéntame.
Es Cuéntame. El vintage, olvídate, vintage es una palabra que... Casa Cuéntame.
¿Qué vintas? Cuéntame total.
Bueno, pues eso, vamos a hablar hoy de series de televisión longevas, muy, muy, muy largas todas. 400 es Cuéntame, es la que menos de las que voy a hablar. O sea, tú al loro, la cantidad madre de episodios mía que tienen las series que traemos, siempre a través de la música, porque es lo mío. Por ejemplo, esta música a todo el mundo, bueno, vosotros sois jóvenes, a lo mejor no, pero seguro a la mayoría de los oyentes les va a sonar.
Ya sé qué es.
Claro.
Era Bonanzano.
Correcto, sí. Los Calright, Ben, Hoss.
Pero vosotras no os acordaréis, Laura y Ana.
La serie no la he visto, pero es mítica.
Mítica.
Cultura general, hombre.
Claro.
Cultura general, ahí me gusta.
Hemos
me
estudiado
gusta
periodismo.
A mí me gusta Laura.
Periodismo esto y comunicación audiovisual.
Muy
yo todo
bien
esto lo he estudiado.
Claro. Es que esta serie,
la universidad.
Yo la conocí cuando en los inicios de Antena 3, allá por el año 80 y muchos, 90 y pocos, empezó Antena 3 y fue una de las series que empezaron a poner, que era una reposición, ¿no? Y yo la conocía incluso, creo que era en blanco y negro y la colorearon incluso. Tú fíjate, bueno. Pero antes la ponían en la 1, cuando había, no había, bueno, esto sí que ya no lo conocéis, que cuando no había chanza, era o la 1 o el UHF.
O la 1 o la 2.
Y cuando yo era pequeño,
había dos. Había, UHF se llamaba. En el oeste, a los pequeños.
Sí, claro, el oeste, y aparte estaba súper currada.
UHF, guapa.
UHF.
Cultura audiovisual
que empezaba
general.
A las 6 de la tarde.
Razón, ahí me has pillado.
Sí, sí, sí. Y bueno, 431 episodios de Bonanza.
Madre era, mía.
Bueno, también la conocemos por Chiquito. Siete caballos viene de Bonanza, que no era la canción original, que creo que sí que le puso letra Lorne Greene, que era uno de los actores, que por lo visto le cantaba un poco el pozo, creo. Le olía.
Como ¿qué dato, me dices?
Sí, a mí me desagrada un poco eso de... Sí, sí.
Pero
a mí
tú
sí
no, me tú huele... no lo verificaste. Esto
no,
es literatura.
No, no reconozco. Sí, es literatura. Es, ¿cómo se llama? Leyenda urbana.
Leyenda.
Eso dicen por ahí. Que, oye, si a mí me huele alguna vez, me lo decís. Que es, que es una cosa que no...
¿Te refieres que si tienes el aliento denso...
Halitosis se llama eso.
Demos
halitosis.
Algún tipo de alarma.
Sí,
no, no es el caso.
Sí,
hueles muy bien.
Sí, se te ha... Sí, se te ha muerto alguien aquí en el patio de butaca. Sí, sí.
Qué barrana.
Bueno,
es.
Por favor, más series largas. Esta que es como una especie de franquicia, se llama Ley y Orden. Un poco como música de peli porno de los 80, ¿no?
Sí, me gusta. Pero es muy bonita la música, ¿eh? Mira.
Así como de tensión, ¿no?
¿Es de striptease?
Muy no. Es así como de peli Warrindonga, es esta como... de los 80, que había mucho
pues
pelo.
Pues yo no reconozco esta... No, esta
no,
música.
El Ley y Orden es una serie de policías y de fiscales en la ciudad sí. de Nueva York. Y luego es un drama, sí, melodrama, ¿no? Que bueno, melodrama no es drama, que hablan de sus relaciones, que si te pongo los cuernos, sí. que si tu hijo no sé qué, que si somos un sobornos,
no
un poco
yo.
Mérida y también
no,
hay...
pero vamos, que esto es como si te pones a ver cualquier serie de ahora de crímenes y tal.
Y luego, claro, tiene 456 episodios, pero claro, porque son unas como spin-offs, es como CSI, que han salido de ramificaciones de la
sí,
serie madre.
Vale.
Y claro... 431. Los que sí pilotan de verdad son la Navarro y Eduardo el Técnico Herrera, que el otro día en un chat me dieron un simposium de esta serie que hay que ver. Pero claro, yo no me voy a meter ahora entre pecho y espalda.
La Navarro que ayer te fue
se lo bailó,
a ver
se lo bailó,
porque Marco te está pinchando en el 33, su local
sí.
aquí en Madrid.
Sí, sí, sí.
Y el, Navarro para allá que se fue
bailó,
con
se lo,
Mara Mate.
Sí, sí, sí.
Que me lo ha contado a mí un ratón.
Sí, sí, un ratón. Bueno, y se lo bailaron muy mucho. Después de ver
a Mike Towers.
Sí, madre mía.
Sí, sí, sí.
En fin, bueno. Más episodios. Este ese es muy perro esta serie.
Parece Morricone.
Cuidado, sí, es verdad. O película italiana de estas
sí.
de.
Mi no conocer.
Pues mira, aunque muchas se disputan el trono a la más perra, la que se lo gana es el mundo de la televisión, es Lassie, la perrita Lassie.
¡Ah! ¡Ay, ves! Que sí que la conozco.
Esa claro. es la reacción que yo buscaba. Pues Lassie, primero
pero no me acordaba de esta música.
Sí, es que fue una serie súper larga, 591 episodios, vaya turra.
Adiós.
Con la perrita Lassie, que era perro. Cuidado, poca la broma.
Ay,
no.
Eso me pasa
macho.
A mí.
¿Que eres perro?
No, que le pusimos
¿que
a mi perra
ahí
a... nombre de perro y era perra. ¿Y
pero, ¿en serio?
Pero Rocky.
Pero una cosa.
Me encanta.
Pero hay que fijar.
Me lo juro.
Pero ¿qué veterinario dijo que Rocky era?
No,
que
sí,
no,
pero
es que veterinario, yo qué sé.
Pero tú no sabes cómo se distingue.
Claro, sí, sí, lo de...
Yo, concretamente, no me podía acercar al perro porque me daba alergia, pero sí que un poco de lejos, es que era muy bonito
yo
de pequeño.
Yo te enseñaré fotos para la diferencia.
Pero vamos, sí, fue un error. Fue un error.
No hay que ser veterinario. Si yo a Badajoz perro y si no, no...
Que, ya, bueno, pero si era así, de chiquitín,
pues,
una
pues bolita. Pues le soplas en la zona ahí.
Pero escucha, que sí, que no sé qué mente brillante dijo Rocky y se quedó con Rocky y ya
y
está.
Y era más perra que...
Bueno, es un nombre unisex, si te
sí. Sí, 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 como no acaba en nada ni en...
Rocky, rocoso.
Bueno, pues Rocky. Primero fue un cuento, Lassie, del año 38, luego una novela en el 40, luego una película, Lassie vuelve a casa, que aquí es donde digo que el protagonista era perra, pero en realidad era perro. Porque por lo visto la que había no sabía nadar y había un perro por ahí, Lassie, un tal, no me acuerdo cómo se llamaba, y se tiró al agua.
Un doble de perro.
Un doble, pero es la raza esta, Collie, que yo no la llamo Collie.
Border Collie.
Ah, no, ¿y tú border, cómo la llamas?
Lassie. Por ahí va Lassie.
¿Sabes
claro.
que son los perros más inteligentes del
sí,
mundo?
No sabía, tiene
son
pinta.
Son los primeros. Y los segundos son los caniches.
Y tiene un pelazo.
Como mi amimi.
Y tienen un pelazo
tiene
los Lassies brutales.
Sí.
Bueno, pues eso. Y en una de las pelis sale Elizabeth Taylor, que lo he leído por ahí y he quedado flipando. Porque claro, se hicieron pelis, serie, les digo la serie, 591 episodios toda la vida con Lassie ahí, la turra.
¿Pero vosotros la habéis visto?
No, no, pero, no. Pero...
Cultura popular, como ha dicho...
Porque yo no, la vi muy pequeñaja, ¿no? ¿No? Y además de una forma muy de soslayo. Yo no me siento así demasiado identificada.
Puede que estuvo en Antena 3 también en ese en esos inicios donde era... Bueno, la que seguro que habéis visto es la que viene ahora. Está seguro, incluso tú, Cristina, la has visto seguro. ¿Quién no ha visto Los Simpsons? ¿Quién no se ha influenciado un poquito por Los Simpsons? Lleva 30...
A mí es que me encanta.
Sin tele y sin cerveza, joder.
33, la cabeza. Eso es.
Pero sabéis, además de Los Simpsons, tengo que escribir algo de esto. Es lo curioso... O sea, ¿cómo ha envejecido Los Simpsons? Quiero decir, cuando surgió, nos produjo un escándalo extraordinario ver personas eructando en antena, claro, bebiendo cerveza en casa, teniendo peleas conyugales. Y ahora, al cabo de los años, nos parece
es
un ejemplo
light,
que
light.
La familia permanezca unida con todas sus circunstancias sí, reales señora, sí. En un mundo que se desmorona. O sea, el juicio, sí, fijaos cómo ha cambiado el
sí,
mundo.
Sí, la crítica social que sí, hace sí. Es, que es brutal. Increíble la serie.
En un principio era una crítica social al estamento americano, a la sociedad americana, sí. Pero luego se ha abierto a una cosa mundial porque lleva 33 temporadas, 684 episodios y sigue. Ah. O sea, es una animalada.
Es brillantísimo.
Y luego se ha puesto muy de moda últimamente, gracias a las redes sociales, por eso de que predice el futuro.
Increíble.
Que eso es verdad.
Increíble.
Bueno, es que creo que salió lo de las Torres Gemelas.
Lo de Trump, el fraude en las votaciones de Estados Unidos.
Lo de las Torres Gemelas salió en un cómic.
El coronavirus. El sí. Coronavirus, que venía de Japón chino. En vez de China.
En las cajas estas.
Sí, mogollón de adelantos tecnológicos, cosas de ciencia, el bosón de Higgs, en Homer, una pizarra, bueno, es un espectáculo. Aparecían en un principio como una serie de cortos en el show de Tracy Ullman, que era una serie americana, una sitcom, y lo petaron tantísimo que dijeron, esto es serie individual. Y desde entonces, fíjate, os voy a decir una intimidad. De alcoba mía.
A ver.
Uy.
No es nada sexual, no hay pitos ni nada. Yo hace 20 y tantos años que me acuesto todos los días con Los Simpsons. Yo de pequeño me grababa, de más joven me grababa en una cinta los episodios y todas las noches para dormir me ponía Los Simpsons. Y ahora que está en una plataforma, todas las noches en el iPad me pongo para dormir Los Simpsons.
¿Y te pones uno?
¿En serio?
Los que dure. Como va eso enlazado,
claro. Y te quedas frito.
Y me quedo cuajada de Danone.
¿Y cómo apagas el ordenador?
Porque se apaga. Se apaga.
Sí, o sea, te pregunta.
Es como mi nana. Como que si me arrullaran.
Oye,
por la noche.
Marcote, como experto en Los Simpsons, ¿es muy verdad experto, eso ¿eh? de que son amarillos porque los pintaron por primera vez en un post-it?
Sí, no, hay muchas leyendas urbanas, incluso que en la oreja de Homer el pelo es una M y la oreja es una G de Matt Groening. Hay mogollón de leyendas urbanas. Hay libros y libros, ya no solo de la serie entera, sino de episodios. O sea, es que tienes que escribir de eso porque hay mucha amiga. Increíble. Más series juveniles que tienen mogollón de episodios y que estas chicas seguro que han visto. Bueno, no, porque es muy de chicos. No soy yo. Es que eso ya de chicos y de chicas ya no se lleva, ¿no? De las series.
Ahora ya no, pero en nuestra chicos, época era muy mucha diferencia.
Pero esta es antigua. Son los Power Rangers.
No, bueno, son mis hijos.
Claro. Mis hermanos.
Era tal la pasión que cuando me dijeron en Navidad que les tenía que comprar unos Pavo Rangers, fui yo a ABC y digo, estaba perpleja, de verdad.
¿Pavo Rangers?
Digo, mis hijos que han hecho una carta, no sé qué del pavo. Dice, ¿cómo el pavo? Sí, unos muñecos, tal. Bueno, lo que nos costó averiguar sí. Que eran los Power Rangers.
Ay, que me
y luego que de estos juguetes, porque yo creo que primero fueron los juguetes y luego la serie, que se agotaban, porque claro, estaban tan de moda, es de estos sí. Juguetes que luego vas en Navidad a por ellos y no hay.
Luego siempre querían el Power Ranger rojo o el Power Ranger negro y como mucho el azul.
Es que eran los más
pero
modores.
El rosa y el amarillo no los querían.
Porque eran de chica.
Eran de chica.
Pues, claro, porque el rojo era como el...
Los que más me gustan son el amarillo y el rosa.
Porque
claro,
eran de chica.
Es que tú vas a ser una chica, me parece
sí.
A mí.
Sí, sí. Ahora te miramos como... A ver si que no te pase como el perro. Me pido mirar.
No,
bueno,
tú no miras nada.
Bueno,
barreras.
El caso es que eso, eran 5 chavales que cogen poderes y tienen unos vehículos especiales que se llaman los Zord, que luego esos vehículos se juntan y forman un robot que pelea contra otro robot que... Bueno,
que lo flipas.
Apasionante.
Pero eso no era Mazinger Z.
No, pero está en ese rollo. Es un género japonés que se llama... A ver, lo voy a leer porque esto no. Takutsaku, y que son películas japos con efectos especiales de aquella manera, como Godzilla. Eso sí. Es que, pero que son malísimos los efectos especiales, sí, que se ven todo tipo de costuras. O sea, no hay lugar a decir... Ahora supongo que con los años ha mejorado, pero ahí por los 70 y muchos, 80, que es cuando empezaron estas películas y estas series, eran un poco mierders. Bueno, y todo esto que os he dicho, 891 episodios, todos estos se quedan en pañales comparadas con un tipo de series que son las soap operas americanas. O folletines, o Little Facts, que es folletín en inglés, o culebrones, vamos a decir, y que aquí, que luego hemos, sí, que hemos traído aquí, y uno de los folletines o culebrones españoles que más ha durado es este de, bueno, no sé si se llama así todavía, Amar en tiempos revueltos, Amar en...
Amar es para siempre. Eso.
Bueno, hay varios.
De tu destino, mi esperanza encadenada a tu mirada, nuestro mundo se engalana.
Perdona, que estaba Ana Huertas tarareando. Sí.
Claro, es que es Diana Navarro. Llevamos escuchando. Siempre. Mira, ves,
memoria,
que...
amar es para siempre.
¿Eras fan tú también?
Es que no, pero en mi casa es típica esta que cuando terminas de comer pones ahí la tele y está puesta y a lo mejor me he tragado 5 capítulos de la primera temporada, 7 de la quinta, por la que vayan ahora.
Es que son muy propias para después de fregar los cacharros cuando uno le entra la sonolencia.
Pero lo que pasa es que ya te digo, entramos muy tarde nosotros en el culebrón, primero fueron los americanos, luego los culebrones latinos, los ricos también lloran, Cristal, Manuela había uno, se llamaba
Pasión
también.
De Gavilanes,
Pasión de Gavilanes.
Esa,
y
esa
nosotros
es.
Retomamos Amar en tiempos revueltos, Acacias 38, El secreto del Puente Viejo,
sí.
Servir y proteger, y uno juvenil que entre los chavales era muy de moda, al salir de clase.
Al salir de clase, eso sí, pero a mí
cantera.
Eso ya me pilla un poco.
¿Eso sí te ha pillado a ti, Laura?
Sí, pero no, era pequeña. Lo que pasa es que mis primas mayores, que me llevo como 12 años con ellas, pues cuando yo tenía 4 años, pues ellas eran adolescentes, y me lo ponían. Y yo me tragaba el salir de clase todos los días o todos los sábados o cuando fuera.
¿Y te enriquecía?
¿Qué pregunta más difícil?
Bueno, salir de clase que tenía 1000 y pico episodios.
¿Mil y pico?
Amar en tiempos revueltos, entre Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre, son 3.700, pero en pañales o en bragas se quedan con una serie americana que se llama Los días de nuestra vida, que tiene 14.157 episodios.
Adiós.
Es la serie, si habéis visto Friends, es una serie que participaba Joey como el doctor Drake Remoray.
Adiós, ni idea.
Sí, o sea, que esa serie existe, ¿verdad? 14.000 y
o sea,
pico.
Años y años y años.
O sea, Joey,
sí,
trabajaba en
la esa serie
haciendo
esa serie.
Esa serie,
que
y esa
luego
serie existe.
Existe. Y es más, el padre, Jennifer Aniston de Friends, sí que actuó de verdad en la
en
serie
la
original.
Serie
sí, John Aniston, sí, sí. O sea,
date esto, cuenta.
Sí, yo te, fíjate con lo que aprendéis. A ver si viene Paloma Pauletti y nos cuenta lo de. ¿Cómo es eso?
Aprende y almuerza. No, almuerza y aprende con Marcote.
Bueno.
Almuerza
y aprende con
Marcote.
Bueno, al revés, lo he dicho al revés.
Hasta ahora hemos visto series y he hecho 2 accessits nacionales. Programas longevos, uno de televisión es este.
Este sí lo veía yo.
Oh, lo sigues viendo porque
a
está
ver,
todavía.
A ver, que yo estoy despistada.
Venga, Cris, que lo sacas.
Cristina es.
Venga.
De cajón.
Lo tienes que saber y así vas a ganar.
No.
Un programa presentado por
Jordi Hurtado.
Ya digo, saber ganar, pero sí, fíjate que no he reconocido la música.
Pues tiene 25 años en antena todos los días, porque ahora se da todos los días de lunes a domingo. Hay edición especial sábado
y
domingo.
Bueno es, además.
Y me encantan, a mí me flipan estos concursos culturetas que te enseñan muchísimo. Esto sí que para después de fregar, pegarte una ración de cultura y buena.
Venga. Antes de la siesta.
Totalmente recomendable.
Se acaba de jubilar Juanjo Cardenal, que era la voz que ha estado durante 25 años.
Qué susto, creía que vas a decir, se acaba de jubilar. No, Jordi Hurtado.
No, Jordi Hurtado
bueno,
es eterno.
Se pararía la nación si se aconteciese semejante cosa.
Jordi Hurtado es eterno.
Habría una sesión parlamentaria.
No, que se
una pregunta de la oposición.
Juanjo Cardenal, que era la voz, y le ha sustituido Elisenda Roca. O sea, ahora la voz de Saber Ganar va a ser femenina, va a ser Elisenda Roca. Y otro programa decano, se dice así, decano y longevo, esta vez de esta casa y de radio, es Agropopular. Es que empieza así la canción. Ahora.
La chifla.
¡Qué bueno!
¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Bueno, ¡qué grande!
Es brutal.
Cuando acuña un programa, un espacio nacional para siempre, eso es sorprendente. Y es un enorme mérito.
A mí también. 37 años lleva César Lumbreras al frente de Agropopular. Todos los sábados todos los sábados.
Todos los sábados.
Sin faltar uno, ya puede estar en Japón, en Perú, en Arévalo, en su pueblo, en cualquier sitio, lo hace en directo.
Es que buenísimo.
No lo graba
el programa
nunca en la vida. Bueno, no, aquí no se graba nada, está todo en directo, no se hacen Playboy las cosas. Y lo mejor de este programa es que hay mogollón de gente que lo escucha sin importarle. Bueno, lo escucha gente del campo y gente que le afecta, pero hay gente que lo escucha.
Oye, yo también lo escucho.
Por eso. Por la música, por el ritmo, porque Lumbreras es fascinante.
Justo. Si es que parece que te está hablando ahí en tu casa.
Claro. Pasa mucho también con Tiempo de Juego, que hay gente que no le gusta el deporte y lo escucha por el ritmo y el rollo, y con este programa lo escucha a pesar de mí. Dicen, bueno, está Marcote, da igual, escuchamos fin de semana con Cristina porque es un buen programa.
No os mováis de ahí porque os voy a poner un momento estelar. No te voy a despedir.
No.
Moño, te puedes quedar todavía
un poco, ¿no?
Mira,
sí, claro.
Lo que ha pasado, resulta que, estáis al tanto del scoop de COPE, de la entrevista con Francisco, de Carlos Herrera, y detrás de aquello pues hay un largo trabajo de zapa, de 4 años, de nuestra corresponsal, Eva Fernández, venga, como la gota malaya, santo padre, yo diría, santo padre, la cadena COPE, el santo padre, los oyentes de COPE necesitaban. Total, a raíz de aquello y de la amistad que se está forjando entre nuestra Eva y el Papa de repente, en pleno vuelo, de regreso de Bratislava, del último viaje a Hungría y Eslovaquia, pues coge el micrófono y empieza a hablar en el vuelo papal.
Si diceva que esta giornalista è a disposizione 24 ore.
Se decía que esta periodista estaba disponible 24 horas para el trabajo y que siempre deja pasar a los demás antes.
Dietro. Y que siempre
da la palabra a los demás y ella calla. Bonito, ¿no? Que se diga esto de una periodista.
Bello,
pues esto lo dice José Beltrán sobre nuestra Eva Fernández.
Manuel Beltrán sobre la nuestra Eva Fernández. Gracias.
Bueno, dijo Manuel en vez de José, pero está claro que se lee Vida Nueva, la revista en la que escribe nuestro compañero José Beltrán, que fue compañero mío en La Razón, donde sigo yo escribiendo, bueno, donde sigue escribiendo él también, y que escribía un artículo sobre Eva. Eva Fernández, buenos días.
Ay, ay, ay.
Muy buenos días, Cristina.
¡Qué emoción!
La verdad es que soy la emocionada, os aseguro que es que se me ponen los pelos de punta todavía. Y no sé qué deciros porque estoy en estos momentos como una nube sin asumirlo. Lo digo de verdad porque fue algo tan increíble, tan descomunal, tan generoso por parte del Papa que creo que va a ser muy difícil que lo pueda digerir en algún momento. Lo digo de todo corazón.
Es que perdóname, la cabeza de la Iglesia Universal te ha puesto de ejemplo para todos.
Es una crack. Vamos,
diciendo que estás disponible 24 horas, que siempre dejas pasar por delante a los otros y que siempre das la palabra a los otros y tú callas. Esto es una cosa que justifica una vida.
Es que no sé, es como si mañana te fueras a morir, ya me entiendes.
¿Sí?
Es como decir de repente, dices, bueno, pues ya está, esto es lo que dice la gente cuando le dan un Oscar, cuando recibe un premio póstumo. Efectivamente, o sea, yo no necesito nada más en la vida. Lo digo sinceramente, o sea, fue, evidentemente el Papa con esto quería decir algo, quería señalar a todas las personas a las que a lo mejor él no encuentra en el Vaticano, ¿no? Pues en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues está acostumbrado a ver personas que buscan un cargo, que quieren ser cardenales, no lo sé. Yo, estas son ideas que me voy forjando en la mente porque mis compañeros, los vaticanistas más avezados, me repiten, Eva, esto es que no es normal, es que esto es increíble, es que esto el Papa ha querido decir algo. Entonces, evidentemente, el Papa se ha querido dirigir a todos esa cantidad de periodistas que hacen muy bien su trabajo, que lo que procuran es desaparecer y que la noticia sea lo que cuentan y no ellos. Entonces, me parece que fue en el fondo, Cristina, un aviso a navegantes, de verdad, por parte del Papa a todas las personas, sean periodistas o no, que están por ahí, a lo mejor en un aparente segundo plano, pero que son absolutamente felices, porque yo a todo esto os aseguro que es que tengo la sensación de que solamente he cumplido mi trabajo, Cristina. Es que es así, o sea, estoy como tan confundida porque no he hecho nada más
que
lo que
he hecho
siempre.
He trabajado muchos años con Eva, sé que lo que dice el Santo Padre es llamativo en ella. Quiero decir que hay una humildad, hay un deseo de servir a los demás y hay una capacidad de trabajo que no todo el mundo tiene. O sea, que está muy bien que él haya reconocido. Y luego yo lo que creo es que él te conoce. O sea, no sé qué trato tienes con Francisco, pero aquí hay una amistad.
Oye, ojalá te pudiera tener esa suerte, ¿no? Evidentemente, con esto me siento, no sé, es que me siento muy feliz, porque además de efectivamente ir conociendo al Papa, que yo, fíjate, Cristina, al inicio, en los primeros viajes, yo tenía como una sensación, como veía con otros compañeros que les conocía de más tiempo, yo decía, uy, no tengo, el Papa no tiene feeling conmigo, no tengo feeling. Tenía esa sensación, ¿sabes? Al principio de que no. Y claro, fue, evidentemente, esto va increciendo, procuras, sin ser intensa, procuras ganártelo con cierta simpatía, porque anda que no estará el harto de peticiones, tal y cual. Entonces, esa ha sido mi estrategia, ¿no? Con un cariño inmenso, porque a un papa al que desde hace 5 años leo todos los días, sigo todos los días, es imposible no cogerle cariño. Esa es la realidad. O sea, evidentemente yo al papa le quiero, le quiero, le aprecio, al margen de porque es Pedro, porque evidentemente a las personas, cuando las tratas todos los días, cuando ves lo que nadie ve, cuando ves las miradas que lanza a una persona desconocida que está enferma, cuando ves cómo acaricia a un niño, cuando ves cómo el respeto con el que trata a una prostituta o una persona que ha sido víctima de la trata, cuando ves todas esas cosas a puertas adentro y te enteras de una persona que te dice, pues es que me ha llamado el Papa porque mi madre se ha muerto por el COVID y de repente el Papa me ha llamado, y no solo me ha llamado una vez, me ha llamado 2 veces. Entonces, a esa persona se la quiere, Cristina, se la quiere. Y encima, bueno, pues digamos que a raíz de la entrevista de Carlos Herrera se ha acrecentado este trato, porque es que, claro, Cristina, es que hasta en las últimas semanas hasta 4 veces me he recibido la llamada del Papa.
El Papa ha dicho lo que todos llevamos disfrutando durante años. O sea, ha puesto en boca y en oído de todos lo que todos ya sabíamos, para que todo el mundo sepa lo crack que eres, que yo estoy aquí. Ay, gracias mía. A Eva, que Eva fue la que puso el jamón aquí y dijiste, este marcote doy, fue gracias a Eva.
Efectivamente, o sea, Eva dice, oye, este chaval tiene talento.
Está potente.
Sí, oye, sí. ¿Te llamó hasta 4 veces el Papa para preparar la entrevista?
Sí.
¿Él
sí,
personalmente?
Sí.
No su camarlengo, wow. Ni su mayordomo, ni su...
Eso es lo increíble, que...
¿Y qué quería?
Pues es que, pues mucho interés, o sea, primero el tomar nota de esa, una carta, digamos, que fue como, me la planteé una especie de ultimátum cariñoso, te lo digo en serio, un ultimátum cariñoso pensando, esta es la oportunidad de COPE, esta es la oportunidad.
Flipaste
de COPE.
Bastante, ¿no?
Hay que, pues sí, porque evidentemente... que de repente el Papa te responda, he recibido su carta, me lo voy a pensar, no lo tengo claro. Eso a mí me gustó mucho, porque el Papa las cosas que decide las reza mucho. Entonces me lo dijo abiertamente, tengo que pensarme la conveniencia o no de conceder una entrevista, que no era a COPE, sino la conveniencia de conceder una entrevista, que evidentemente me había preparado una estrategia. Yo digo, oye, una estrategia irrefutable. Digo, como evidentemente todos los medios italianos, os acordáis que estaban hablando de la... ya dando por hecho que el Papa estaba enfermísimo, que estaba a punto de morir, que iba a renunciar, ¿os acordáis? Entonces, más o menos le dije, mire, Santo Padre, usted va a preparar un viaje apostólico a Eslovaquia, nos vamos a ir a Eslovaquia, y yo le aseguro que todos mis compañeros periodistas, el único interés, van a pasar ampliamente de Eslovaquia, y lo único que les va a importar de este viaje es preguntarle por su salud, cómo se encuentra, tal y cual. Yo solamente se lo digo.
Técnica periodística sofisticada, ¿eh?
Claro, claro. Si usted quiere romper esto y que nos centremos en... en el viaje, pues adelante. Creo que es la ocasión para conceder la entrevista a COPE, que sabe usted que llevamos tanto tiempo esperando, o sea, no ha sido un regalo, 8 años. O sea, 8 años digo porque Paloma García Ovejero ya la comenzó, cuando el Papa, a los meses de haber sido elegido Papa, que cumplirá 9 años el año que viene, pues ya Paloma García Ovejero inició las gestiones. O sea que evidentemente en los últimos años hay cual gota malaya, como tú has dicho, se han incrementado, pero bueno, el Papa reconoció, muy divertido, todavía me queda algo de honor que no me lo han quitado en la operación, y como soy un hombre de honor, tengo una deuda, ¿no?
Qué mono. Entonces, y sí, luego hay una cosa que también me gusta, que es que él ha reconocido el trabajo oculto de tantos periodistas y de tantos productores que muchas veces no aparecen en antena, como Marcia Ortega, ¿no? Que es la directora del programa. Y
ahí
que
tenéis un ejemplo.
Exacto. Un ejemplo. Entonces, yo creo que se trataba de dos mujeres, Paloma García Ovejero y Eva Fernández, en este caso de Eva, que yo creo que ya podemos decir que es su amiga, que han tenido que, bueno, lógicamente, ceder protagonismo al que es cabeza en esta emisora, ¿no? A Carlos Herrera. Y entonces él como que ha querido señalar ese segundo plano, ¿no te parece?
Sí. Evidentemente, el Papa no se le escapan las cosas, no se le escapa nada. Y aunque él sabía que esa entrevista era algo que realmente yo se lo había pedido, y porque estaba clarísimo, ¿no?, que la entrevista tenía que hacerla Carlos Herrera, y así ha tenido esa difusión mundial como probablemente en la historia de COPE no sé si volverá a ver una entrevista que haya tenido esa repercusión, porque el momento era también el oportuno, ¿no? Pero sí, el Papa está en estos detalles, está claro que ha querido, de, como dices tú, subrayar el trabajo de tantas personas que dan un paso atrás, porque a lo mejor él precisamente no lo ve, y con alevosía y premeditación, porque evidentemente la ocasión, el momento, cuando el Papa con una sonrisa pilla, porque se fue como intentando, al ver las imágenes he descubierto como esa mirada pilla de no mirarme, pero saber dónde estaba localizada, para decir, ahí queda eso, acabo de lanzar el misil, me voy, vamos a aterrizar.
Y tú,
¿no?
Y tú tenías aspecto de decir, tierra, trágame.
Sí, era muy gracioso las imágenes.
Sí, madre mía, o sea, nuestro compañero Jesús García Arcilla, otro de los grandes ocultos e imprescindibles, ¿verdad, Cristina?, en todos los programas.
Efectivamente.
Pues me envió una carta, o sea, hizo uno de esos montajes maravillosos que lo tengo aquí delante. ¿Sabéis lo que me hizo? ¿Habéis visto las bendiciones papales? Esas bendiciones papales que aparece, pues su santidad, Francisco, tal, entonces sí, ha hecho tal cual.
Ah, los papeles que te manda para las bodas. Sí, la bendición,
bueno,
del
pues
Papa.
Ha hecho la bendición con las palabras exactas que el Papa Francisco me dirigió.
Eva, o sea, que nos tenemos que ir,
ay, sí,
vamos
qué
a
pena.
Las noticias,
pero
de verdad,
gracias por todo.
Gracias a ti por ser como eres. Un abrazo, compañera.
Un abrazo inmenso.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.